más si me dejas, ¿qué será de mí? Oh, caro, por tu amor lloré. Si no me quieres, yo me moriré. Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti. Siempre te amaré, querida mía, con ferviente ardor. Oh, caro, yo te doy mi amor.
El dúo dinámico,
oy,
seguro.
Manolo y Ramón.
Que se oía en esos guateques a los que no me ha quedado claro si ibas o no ibas. O vas a las lonjas o tienes muchas lonjas. Iván.
Bueno, guateques. Ahora se llaman raves y las hacemos en otros lugares donde expendemos todo tipo de bebidas y sustancias.
Bueno, en estos minutos pretendemos viajar al pasado. Vamos a dejar este asunto por ahora, ¿eh?
En un autobús.
Lo hacemos gracias a Pilar Garrido y a su marido, el dibujante e historietista Forges, si ustedes le conocen. Juntos rememoran la juventud de la posguerra en el libro del Guateque al altar. Un homenaje divertido acerca de cómo se vivía la adolescencia en la España de los años 50, Fátima.
Forges y Pilar ya trabajaron juntos antes con el libro La posguerra vista por una particular y su marido, que también estaba repleto de divertidas anécdotas para mostrar la realidad que vivió la autora, Pilar. Ahora se centran en el noviazgo de los españoles durante los años 50, 60, 70. Pilar Garrido ha empleado un lenguaje sencillo, pero también preciso, de aquella época, y con una gran ironía a la que han contribuido también las ilustraciones de Forges. La pareja ya está con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, me ha encantado el libro del Guateque al altar. Tengo una estrecha relación con mi madre y al leerlo es como si me estuviese contando las mismas historias que me cuenta siempre. ¿Qué pasa, que todos habéis vivido lo mismo?
Sí, todos hemos vivido
todos
lo mismo.
Sí. Independientemente de la clase social, alta, baja, todos vivíais el noviazgo
de la provincia, todo, sí. Pero yo creo que todo era igual en todas partes.
Sí, casi todo, o sea, las clases sociales por supuesto que diferenciaban, ¿no? Hombre, por ejemplo, pues qué te digo yo, la puesta de largo de las señoras jóvenes era solo en una determinada clase social, pero el resto, o sea, lo común que se llama de la sociedad, era todo igual, porque claro, también a los de la clase alta les costaba muchísimo ligar, les costaba muchísimo ser novios, les costaba muchísimo.
Un poquito menos.
No, pero todo era muy complicado, ¿eh? Estabas perennemente en el ojo del huracán.
Sí. Bueno, Pilar, tú eres la autora, tu marido te acompaña con las ilustraciones.
Sí.
Me imagino que si lo habéis escrito es porque consideráis que la gente de hoy no sabe realmente cómo vivíais el noviazgo en aquella época o porque tiene una idea equivocada.
Este libro tiene un antecedente que es la posguerra vista por una particular,
sí,
y su marido.
Sí.
Surgió el libro, yo ya lo tenía bastante escrito, pero luego surgió viendo algún programa de televisión que contaban cosas de esa época y estando en franca contraposición a lo que decían.
¿Por?
O a lo que presentaban. Pues porque han presentado todo 10 años después. Te quiero decir que se han quedado con unas ideas que no son auténticas. En la posguerra pasamos hambre hasta el año 52, que se acabó con la restricción del pan. No había tabaco emboquillado ni nadie lo fumaba compulsivamente en el año 54 y 55. Había tabaco de picadura, había bisonte que venía hecho, pero también era tabaco picado.
No se tiraba de whisky.
No se tiraba de whisky ni de coñac porque no lo había, sencillamente.
No se desayunaba.
Porque no había, sí.
Claro. No se desayunaba croissant en una casa modesta.
Sí.
Croissant o zumo de naranja,
sí.
Con mantel y vajilla de Rosenthal.
Nadie ponía mantel en las casas, es mentira, había un hule.
Mesa de madera,
casas,
¿no?
Sí. Más en las casas modestas.
Bueno, en los ricos, ¿eh? En los ricos había un hule.
Nosotros no éramos ni ricos ni pobres. Pero, en fin, eso hizo mover un poco, decir, bueno, qué barbaridad. De España, en aquella época, ha hablado, por supuesto, la historia, la política, la sociología, todas las ciencias, pero el día a día de la gente corriente, como yo, como Antonio, corriente en el sentido de que éramos clase media,
sí.
Media. pues no se había escrito, bueno, no había
eras,
nada.
Tú eras clase media, pero yo era media.
No. Éramos una clase.
Vosotros eres
media,
de cinco, pero eres cinco hermanos y nosotros éramos nueve.
Sí,
o sea que,
pero.
Hay diferencia, ¿eh?
Hay una diferencia, pero él estaba más acomodado que yo. Se podía comprar muchas cosas, pero siempre destraperlo. Y yo lo sé porque tuve una tía estraperlista.
Mi padre.
Que bajaba se iba hasta Gibraltar y allí llegaban los barcos ingleses que tiraban cosas,
ella
las olas
cogía,
lo traían, la gente lo cogía y la gente lo vendía. Entonces eso fue un poco el motivo, decir, pero qué barbaridad, esto no va a llegar a la posteridad y van a hacer ver, porque las cosas pasando el tiempo parecen como que todo era muchísimo mejor. No,
era fatal,
en todos los niveles. Económico, socialmente, estábamos muy vigilados, todo el mundo, muy vigilado, todo era, no sé, todo era muy cutre.
Bueno, muy cutre. Vamos ahora con el contenido del libro. Se trata de un repaso por las diferentes etapas que vivían los jóvenes, bueno, desde que son niños, pasando muy rápido a ser adultos, ese noviazgo, el matrimonio. Hay varias cosas que me llaman la atención. Una de ellas, y sobre todo por ser mujer, es esa prohibición moral, entre comillas, al uso de pantalones.
Sí.
¿Pero qué pasaba porque una mujer llevase pantalones?
Pues porque era una guarra.
¿Una guarra?
Una guarra.
Lo ha dicho entre comillas.
Sí, claro.
Es una cosa típica de los pueblos, de las mujeres de pueblo, porque hay que decir una cosa, que no hay nadie más machista
que las
que
propias
las mujeres.
Sí.
Y
sí.
Por otra parte, pues fíjate tú, las mujeres de pueblo, que era cuando podíamos ir en pantalón, porque en invierno trabajando no se iba en pantalón. Y era en verano, y entonces las mujeres de pueblo, pues son unas guarras las que llevan pantalones, así sucesivamente.
Hay que decir también las pobres mujeres de pueblo, ¿vale? Empleando el término sociológicamente. Porque eran mujeres que probablemente jamás en su vida salieron de su pueblo, vivieron absolutamente esclavizadas, ¿vale? Y
sí,
en tercer lugar,
verdad.
Vivieron absolutamente constreñidas, aparte de esclavizadas, constreñidas.
Pero aún así, a mí me resulta increíble esa falta de comprensión con una persona que tiene tu mismo género, que es una mujer, que dices, bueno, si me dices que es un hombre, pero entre las propias mujeres, como mira esa, mira, no sé, es una mujer, sí, como tú.
Sí, pero eso yo creo que sigue, ¿eh? La prueba es que este chico que hace lo de la vieja del visillo,
José Mota,
lo hace lo mismo,
porque
es que eso sigue, la maledicencia, el fijarse en lo que hacen los demás para criticarlos. No hay que ahora no se mira tanto al vecino, ni al de enfrente, ni o la vecina, no se la mira.
Ahora lo tienes internet para ver lo que está haciendo.
Sí, también. Claro. Bueno, ya uno mismo pone su vida privada.
Pero sí, porque quiere, pero si no quisiéramos que se supiera nuestra vida privada, si no había vida privada. Lo que pasa es que, bueno, las modas llegaban y en la juventud procurábamos, por lo menos una parte de ella, pues...
Estar a la moda.
No por estar a la moda con la idea de ahora, sino porque empezábamos a cambiar y ya nos compraban ropa, y al comprarnos ropa ya nos la compraban hecha.
Bueno, a los que os compraban ropa.
A ti también.
No, perdona, no. Yo heredaba la ropa de una familia, de nuestra familia, que teníamos gente en Venezuela. La tía Filo y el tío Félix. Entonces nos mandaban ropa desde allí. Y yo tenía, por ejemplo, una chaqueta que viene en el libro precisamente, que la tuve que tirar de un tren a ver si me deshacía de ella después de 10 años de usarla. Y no hubo manera. A la mañana siguiente era un coche cama y me dice el steward del tren: Don Antonio, mire lo que encontré colgado en el exterior del vehículo.
Oye, pero ya compensaba enviar la ropa desde Venezuela.
Sí, claro que sí. Si es que no había.
Tú date cuenta que las costureras venían a las casas a arreglar la ropa que había.
Que también, otro dato curioso es cuando una mujer se ponía, un hombre también, se ponía de luto, se teñía la ropa.
Tinte
Siberia. Tinte Siberia. Eran unos sobrecitos que dentro tenían los colores, metías la ropa.
Lo que pasa es que los hombres salían más con un brazalete negro.
Sí, eso.
Les ponían un brazalete negro, ¿no? Y eso ya.
Que luego del brazalete se fue a la solapa una cintita negra.
Una cintita en la solapa y luego ya.
La corbata y luego ya desapareció.
Las mujeres fueron de negro riguroso y en muchos pueblos, por lo menos de Castilla, no puedo decir de otras partes, tapadas con un velo hasta la cintura, un velo espeso.
Y lutos de 5 años.
Y lutos muy largos. Yo tengo una cuñada que se le murió una tía, luego el abuelo, luego el padre, luego la madre, y la pobre se casó de luto. La mujer de un hermano mío.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué papel jugaba la iglesia? Porque también otra frase típica de recordando el pasado es todo era pecado.
Todo, absolutamente todo.
La iglesia era juez, se metía en todo, estaba en todas partes, como Dios, nunca mejor dicho. Y todo era pecado, todo estaba mal visto. Las reglas para entrar en la iglesia: no podías llevar la manga corta, no podías entrar sin medias, aunque fuera agosto. No podías entrar, por supuesto, sin velo, sin cubrir. Tampoco, ni escote, bueno.
Nada,
bueno,
ni se pensaba.
Nada, eso.
Te digo un rótulo que había en las iglesias en la entrada, que ponía: la modestia en el vestir se exige al entrar aquí.
Sí.
Vale.
Bueno, y otra cosa que también llama la atención es el uso de piropos, que ahora ya vamos, es que no, yo no lo he conocido nunca.
Entonces los albañiles en los andamios piropeaban mucho. Pero, y por la calle en
pero
general.
Pero no solo los albañiles, ¿no? También el resto de chicos.
Los chicos
igual.
Eran piropeaban, si yo no sé ahora si piropean.
Nada.
Pero los chicos también, sí.
Mira, había...
Enseguida te decían, no sé, muchas cosas bonitas.
Pilar, ¿recuerdas alguno que te dijese Antonio?
¿Antonio? ¿Piropo?
¿O no era de...?
Sí, 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 pero es que lo sigue siendo.
Oye, pues eso está
siempre
bien.
Siempre está, qué guapa eres, qué guapa... No, qué guapa estás, qué guapa eres, que es muy piropeador. Conmigo y con todas, ¿eh? O sea, que tampoco
bueno,
he
eso...
mucho mérito.
No, ¿sabes? Yo me fijo mucho en los esfuerzos que hacen las mujeres, ¿sabes? En general, para ir aseadamente y colocadamente. Y eso, pues, requiere un esfuerzo tremendo. Ten en cuenta que yo he tenido 5 hermanas... y tengo 3 hijas y mi esposa. Entonces yo veo lo que pasan las
y
pobres.
Una nuera.
Todo, bueno, por supuesto. Y entonces, bueno, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que yo veo las cosas. Luego también os digo a todos los chicos que estáis oyendo, que yo he visto diseñar estrategias a mis hijas para ir a bailar por la noche. Y es una cosa que los hombres somos tontos, no nos damos cuenta.
De estrategias no, la ropa, ¿tú qué te
eso
pones?
Llama,
yo me pongo.
Eso sí, es que militarmente eso se llama estrategia.
Bueno, pero eso todavía existe, ¿eh?
Claro,
eso todavía existe.
Eso es modernísimo.
Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué tal antes de casaros cuando os tocaba bailar?
Horroroso.
Antonio es que no es muy bailón.
¿Quién lo pasaba peor, la mujer o el hombre?
Hombre,
la mujer intentando
general,
que no se le acercase el hombre y el hombre intentando
en
arrimarse.
En general, pues yo creo que éramos igual de bailones todos, porque era...
No, pero pasarlo mal lo pasaban las feromonas.
Se bailaba más que ahora, yo creo. Ahora
sí.
Salen por la noche y la noche que salen, esa noche de juerga, podríamos decir, supongo que bailan y todo eso. Pero sin embargo en los pueblos, que yo no soy de pueblo, pero iba en verano y todo eso, se bailaba todos los días a la caída de la tarde, todos.
Sí, en la plaza mayor del pueblo, mira, por ejemplo en Bermeo, pues había un allí donde el templete de la música, se ponía un tocadiscos, ¿vale? Y generalmente solo había 1 o 2 discos, porque tampoco
se bailaba todos
que
los días
había
en verano, me refiero en verano, en invierno me imagino que domingos, que los domingos. Se iba al cine, pues o el sábado o el domingo, porque también había cine en los pueblos, que ahora tampoco hay.
No.
No, ahora no hay cines en los pueblos.
Nada.
Hay a lo mejor un grupo de cines de una empresa de esas que junta muchos en algún sitio de la provincia, podríamos decir, pero no en cada ciudad.
Sí, en un centro comercial te meten todos los cines de toda la comarca, a lo mejor.
Sí,
toda la comarca.
Que siempre entonces, son la octava parte de los que había. O sea, que son...
Entonces, había cine, se iba al cine, en los pueblos se iba a bailar y se divertía en general la juventud, yo creo que se divertía más que ahora. Hacíamos excursiones, pero excursiones andando o a lo sumo en burro. Y era divertido aquello. Ahora los jóvenes... Entre la tele, que come mucho
internet
tiempo.
Internet también,
quiero
yo
decir,
creo.
Mucho tiempo la tele, mucho tiempo internet. Mucho tiempo el WhatsApp. Y mucho tiempo.
¿Tú sabes por qué
casi
no se,
todo?
A ver, ¿por qué no se dice? Estoy pensando una cosa. ¿Por qué no se dice una excursión en bicicletas?
Porque casi nadie bicicleta. Tenía
bicicleta.
Porque teníamos una bicicleta para 22.
Claro, las bicicletas...
Menos mal, lo siento, menos mal que no he vivido esa época, ¿eh?
No, desde luego, es que era terrible, era terrible. Muchas veces no nos damos cuenta de que era una escasez absoluta de casi todo, empezando por la libertad, ¿vale? Pero claro, era muy normal ver a... Yo, por ejemplo, me pensé... La primera camisa que yo me compré mía propia... Era Retelene, me costó 200, 275 pesetas, que era un dineral. Bueno, ¿por qué? Porque yo había estado viviendo con ropa heredada. Todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, sí. Mi padre, por ejemplo, pues cuando no le gustaban los dos pares de calcetines que tenía, los entregaba y se compraba otros dos. Entonces esos calcetines eran fervorosamente recibidos, ¿entiendes? Entonces había que llevar el calcetín doblado por debajo porque el otro era un niño, etcétera, etcétera. O sea que era una cosa muy complicada, era muy complicado.
Bueno, pues ya llevamos bastante tiempo hablando. Me ha encantado esta conversación. Pilar Garrido, Antonio Fraguas de Pablo, Forges, muchísimas gracias por esta clase de historia del noviazgo en España que podemos encontrar en este libro del Guateque al altar. Y nada, que os
ahí
vaya bien.
Hay muchas cosas muy interesantes.
Sí, muy interesantes.
De saber. Un abrazo, gracias.
Bueno,
adiós.
Un abrazo.
Adiós, gracias.
Agur.
Adiós, adiós.
El Fisgón.